Bueno, pensando en las cosas que habrá que reconstruir cuando haya pasado esta pandemia, en realidad la confianza en el periodismo creo que no es una cuestión de la pandemia. En todo caso, cuando se habla de infodemia, allí podríamos pensar que hay algo que antecede al coronavirus, ¿no? Y que tiene que ver con esto que vos en algún momento pusiste como que las fake news o las noticias falsas van a ser la normalidad dentro de poco tiempo.
Y hay algo en lo que decías que es la confianza en el periodismo, no es en todo el periodismo, afortunadamente, sino en determinado sector que, bueno, se escuda detrás de su profesión muchas veces para operar o para también defender determinados intereses ideológicos de clase empresariales, económicos, ni hablar, y apelan a algunas dimensiones de su trabajo, de la mala praxis del trabajo periodístico, como es desinformar o producir esto que se denomina últimamente como fake news, pero que existe desde que el periodismo existe, desde que la actividad de informar existe.
Claro, pero ahora ha tomado o ha cobrado una dimensión muy diferente y esto me parece que tiene que ver con la velocidad con que se propaga la información, no solamente la velocidad, sino las múltiples redes a través de las cuales se propaga.
Sí, en gran parte tiene que ver con eso. Nos acostumbramos, aprendimos como audiencias, educamos nuestra mirada, construimos incluso el gusto de consumir determinados medios durante el siglo XX, cuando estos medios eran tradicionales a esta altura y producto del broadcasting, de uno a muchos, medios masivos de comunicación se llamó desde el siglo XIX. Y ahora estos mass media se acoplan a los social media, ¿no? Los medios sociales, a las redes, que no solamente las produce un profesional o una empresa dedicada a eso, sino que estamos todos nosotros como audiencias también produciendo información y sobre todo reproduciéndola, ¿no? No nos consta su veracidad, no chequeamos las fuentes porque quizás no es nuestra tarea más que informarnos y comentar y reproducir, indignarnos muchas veces y la indignación lleva a retuitear, a compartir, a reproducir y desde ese lugar este ecosistema de medios que eran los tradicionales o los masivos acoplados a los sociales donde todos participamos tiene estas características, la instantaneidad, que es información todo el tiempo, la abundancia de información, la sobreinformación, que también es una manera de desinformarse, y el consumo efímero, el consumo por el escroleo, el consumo de leer títulos, de leer zócalos, de no profundizar en muchas informaciones, y con ese bagaje salir a la vida a comentar, a indignarse, ya digo, a enojarse y a reproducirlo.
Claro, voy a para que muchos oyentes que a lo mejor no han estudiado periodismo, que no están tan atentos, para que se entienda. De pronto vemos que han sido noticias que han aparecido falsas estos días, y que sí fueron muy comentadas, imágenes de un Chile incendiado, como imágenes de protestas en la Villa Azul, aquí en provincia de Buenos Aires. Hubo otra información que circuló también, como que había casos de COVID-19 en Puerto Iguazú, muchos casos. Puerto Iguazú no había tenido casos de COVID-19, era en Foz de Iguazú, del lado brasileño, y sin embargo se había atribuido al lado argentino. O una fiesta que hubo en casa de Milagro Sala, ahora en cuarentena, que nada tenía que ver con lo que había pasado, porque esa reunión en la casa de Milagro Sala, que está detenida, valga de paso, hay que decirlo, ya lleva 1.600 días detenida, y en realidad era una reunión que se había realizado en las Navidades o para fin de año. Digo, todo esto que circula, que es difícil, como vos decís, de chequear, y que la gente además compra porque hay una cantidad de prejuicios que hace que esa información que tiene una base, entre comillas, de realidad, porque digo, la reunión en casa de Milagro Sala se hizo, pero hace meses, cuando no existía la cuarentena, pero todos esos prejuicios abonan la credibilidad en esa noticia falsa.
Sí, cuando analizamos este tipo de información en nuestro proyecto de investigación en la Universidad Nacional de Quilmes, encontramos por lo menos tres dimensiones que las caracterizan y que podemos categorizar desde allí. En primer lugar, que estas informaciones falsas o desinformaciones apelan al formato periodístico en general, a los géneros periodísticos, viene bajo la forma de la noticia, del informe especial, de la crónica y demás. En segunda instancia, ya mucho más simbólica, se va a asentar en sentimientos, en emociones, en cuestiones que se pudieron haber construido con el tiempo en la opinión pública, y entonces van a encontrar una base, un terreno en donde cimentar y en donde poder ser creídas o creíbles. Y en tercer lugar, en razones ideológicas, que ya son mucho más arraigadas, y apelar a esta idea que dijo una vez Ramonet: no consumimos medios de comunicación para informarnos, sino para confirmarnos. Y allí hay varias teorías alrededor de esto: la teoría de la disonancia cognitiva, que es esto de si nosotros nos sentimos incómodos o inquietos porque lo que escuchamos no coincide con lo que sentimos o pensamos, vamos a tender a buscar información que se asemeje a lo que sentimos, a lo que pensamos, y allí en este espacio va a haber una percepción selectiva de lo que consumimos. Y vamos a argumentar a favor de aquello que nos cuadra más en nuestras razones ideológicas, nuestras emociones y demás. Entonces hay un terreno firme en donde pueden calar estas informaciones, estas fake news o la desinformación. Y por último, pensar o subrayar que siempre son intencionales, ¿no? Porque en estas cuestiones que estabas señalando una por una, ¿no?, que se dieron la última semana, uno sí encuentra en las redes sociales algunos repudios y algunas unos señalamientos a estas informaciones, diciendo, bueno, este periodismo trabaja mal, no chequea su información. Yo no creo que un periodismo profesional, con estos canales de 24 horas, con estos grandes multimedios, pongan dos imágenes porque no chequearon la información, porque se la acercó un vecino, como dijeron, sino que tiene que ver con la intencionalidad de desinformar en una batalla que llevan hace años, una batalla ideológica que llevan hace años, con un sector político, digamos. Entonces, siempre pensar, sería lo saludable, desconfiar en que se trata de intencionalidades de determinados sectores para influir en la opinión pública.
Bueno, una última cosa, Leonardo. ¿Hay antídotos contra las noticias falsas, contra las fake news? Y en todo caso, cuando uno plantea, yo lo planteo, la necesidad de sancionar aquellos medios que desinforman, como vos decís, yo no creo que inocentemente, no creo que sea un error, sobre todo medios que se jactan de dar cursos a periodistas y maestrías y posgrados y la mar en coche. Digo, está mal pensar en una sanción, pero no una sanción social de no miro más ese medio, una sanción desde un Estado regulando la comunicación, sin regular la libertad de expresión, pero sí lo que circula como verdadero o falso.
Cuando uno piensa en cuáles serían los antídotos, es una buena palabra para pensarlo, en general se le ocurren algunas cuestiones muy a corto plazo y que no lo solucionan, que es, bueno, que cada persona que consume medios, cada audiencia, chequee la información, vea que esto que le interesó y lo enojó, por ejemplo, haya aparecido en otro medio, que lo haya leído en tres o cuatro medios diferentes, y pueda ver cuáles son las fuentes y pueda cotejar si hay datos y demás, para luego poder formarse una opinión ante eso, fijarse que sea de esta fecha y que no sea una información de hace 4 o 5 años, porque esto sucede asiduamente, que las fotografías no sean de un evento que sucedió en otro lugar o en otro momento. Pero eso es muy a corto plazo. A largo plazo, pensar en educación en medios. Digo, si en las escuelas secundarias se enseñara que los medios defienden intereses y desde allí podrían existir operaciones de prensa disfrazadas de información, en este caso de desinformación, es más a largo plazo y es toda una propuesta, ¿no? Pero en el medio estaría esta situación que estás planteando, que es, ¿qué pasa si nosotros entendemos a los medios de comunicación como instituciones que en la sociedad tienen un rol, que es informarnos? Como la escuela educar, como la salud curarnos, como las religiones ser un refugio de fe, digamos. Entonces, bueno, los medios de comunicación, el periodismo, tienen un rol en la sociedad que es informarnos, quizás diciéndonos desde dónde nos informan. No hace falta que levanten las banderas, por supuesto, de la objetividad, por supuesto que no, de la independencia, porque uno no es independiente de sus ideas y no es objetivo porque es sujeto, digamos, pero sí desde dónde, y desde allí poder ejercer la labor periodística, cotejando fuentes, mostrándonos desde dónde hablan y demás cuestiones que sabemos quienes estamos en este en esta actividad. Desde allí, quizás los marcos regulatorios y las instituciones que deben regularlo podrían aplicar sanciones, que habría que pensarlas en su momento, porque es verdad que llevarían a un debate en el cual se esgrimiría la voz de la libertad de expresión, que incluso se ha puesto sobre la mesa cuando nada tenía que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no regulaba los contenidos ni lo que tenía que decir la prensa escrita, y se ha llevado a la mesa. Así que siempre existe esa chicana y ese espacio a aclarar.
Bueno, pero bien vale la pena el debate, lo dejamos planteado y ojalá venga porque va a ser muy interesante. Leonardo, muchísimas gracias por tu participación.
A ustedes, muchísimas gracias.
Hasta pronto. Leonardo Murolo, doctor en comunicación.